Okay. Miguel Alejandro de Colmex nos pone un comentario ahí. Hola Mario, ¿qué tan bueno sería usar ClamScan en servidores de producción y qué se debe revisar de forma rutinaria?
Y es muy recomendable, chicos, porque sobre todo hoy en día muchas aplicaciones web reciben todo tipo de archivos. Y muchas veces en archivos ejecutables o PDFs o incluso DocX viene código malicioso. Y si lo parseamos o hacemos en una aplicación que seguro está en Windows, sí puede tronar, o en Linux también puede provocar algún detalle. Entonces siempre es bueno que en servicios de producción se tenga el ClamScan corriendo como servicio. Incluso no nomás para la parte de subir archivos en el caso de aplicaciones web, sino inclusive si son archivos que vienen por correo electrónico, el ClamScan se puede conectar al servidor de correo electrónico, o archivos de que suben por vía web también. También se pueden conectar ¿cómo se llama? Se me fue a otro servicio donde se reciben archivos como correo electrónico y web. Tiene varias partes por las cuales se puede conectar. Entonces, sí, es bastante recomendable. Y no genera mucho carga de trabajo para los procesadores. Sobre todo que hoy en día, acuérdense que tenemos procesadores multinúcleo. Entonces, el hecho de eso de que va a ser carga pesada con tantos núcleos que tenemos, ya es casi raro que algo quede pesado. A menos que sea Windows, claro, ¿verdad? No, pero sí, sí es recomendable. Y adicionalmente, si quieres correr a través del Kronos el ClamScan para revisar todo el disco duro en las noches, también es bastante recomendable. Lo que sí, nota importante, para que como buen antivirus, igual que cualquier otro, hay que estar bajando constantemente las actualizaciones. Entonces, también una recomendación es que cuando mínimo cada 24 horas estés corriendo el FreshClam, que es el actualizador de base de datos del antivirus del ClamScan. ¿Estamos, Miguel? No hay de qué. Evidentemente, todo lo que corra o encuentre el ClamScan, hay que decirle que lo mande a bitácora. Por ahí hay unos switches, sobre todo cuando corres el ClamScan a manita, o en el Kronos, para que todo lo que encuentre lo vaya guardando a una bitácora. Incluso también tiene switches donde puede decirle que si encuentra un malware, mande o mueva el archivo a un directorio de contención o de cuarentena. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Comentarios, inquietudes? Saquen sus dudas, sus preguntas, chicos.
También es buena sesión
Acuérdense.
para
Perdón,
sacar.
adelante, Jorge.
Sí, también es buena sesión para sacar los temores, porque estas pláticas son muy, muy enriquecedoras en el sentido de cuando tú te das cuenta de algunas cosas y no sabes cómo actuar o ese tipo de actividades maliciosas que encuentras, por ejemplo, en un equipo. Experiencias también ayudan bastante, conocer las experiencias de cómo le pasó algo a alguien. Entonces, adelante con confianza. Mario es el especialista, aprovéchenlo.
Estoy vacunado, no balconeo a nadie.
Exactamente.
Acuérdense, chicos, no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan, que es diferente.
Yo encontré que hay extensiones, bueno, está .com, .bat, .exe.
Exactamente, como que también hace un barrido de posibles extensiones o que los ejecuta cuando jale el cmd.exe para algo.
O incluso usar hasta a lo mejor para renombrar, ¿no?
También.
Sí, hay .com, .exe, .bat y .cmd. por ahí de la línea 466.
Exactamente. Incluso también ahorita ya Wilfrido encontró una IP, que es la 186.73.132.237, que puede ser una IP que se utiliza para descargar el resto del código malicioso. Acuérdense que lo que vimos fue un dropper. Ahí están las extensiones que comentas. Y la IP que encontró Wilberto creo que está más abajo.
Y la IP pertenece a alguien de Panamá. Cable
Efectivamente.
de Panamá, según el registro de WIS.
Sí, aquí está la IP que encontró Wilbert. Entonces, seguramente el host malicioso está, seguramente es un carrier de Panamá, esa IP.
Pues
Habría que correr el comando WIS. Adelante.
podríamos decir que el ataque viene de Panamá o puede incluso ser algún otro servidor comprometido.
Más que el ataque, o puede ser un servidor comprometido, o puede ser el servidor donde el atacante tiene su repositorio de malware, por decirlo de alguna manera, ¿no? Puede ser esas dos opciones.
Okay.
Pueden correr ahí el juicio.
Aquí, por ejemplo, pues ya identificamos, ¿no? Que es de un proveedor de Panamá. ¿Qué correspondería o qué podríamos hacer? ¿Le avisamos? Digo, siempre tienen su email de ABUSE. ¿O se reporta a alguna otra entidad en Panamá? ¿Cómo sería el proceso?
Aquí el primer contacto tendríamos que llevar, lo malo de la cuenta buzo es que si es de la cuenta buzo para nadie la pela. Está
Eso
ahí
es cierto.
guardada.
Cierto.
Entonces, no. Pero, por ejemplo, si hicieron un juiz a la red, déjeme paso a la consola para que veamos el resultado de este juiz. Que como pueden ver, sí hay algunos correos electrónicos que no es el abuse. Tenemos, por ejemplo, el de un tal Russell Ben. Tenemos el de operadores, que es el operadores de datos, con los cuales podríamos mandar un correo para notificarles de que esa IP, hay un código malicioso que apunta o que tiene o hace llamadas hacia esa IP, ¿no? O incluso podemos hablarles por teléfono. Aquí tenemos el número telefónico. Pero sí podríamos hacer. Generalmente, si es un carrier, como ya vimos, que es Cable and Wireless de Panamá, generalmente deben tener un área de SOC o un área de equipo de respuesta a incidentes. Entonces podemos contactarlos y decirles, oiga, tenemos el detalle con esta IP que pertenece a ustedes para que ellos sigan la investigación de aquel lado, ¿no? En lo que nosotros seguimos con la parte del código malicioso. De nuestro lado, como dices, Miguel, podemos bloquear la IP, pero no nada más se trata de resolver nuestro problema. Si podemos ayudar a la comunidad a que esta IP o este código malicioso no esté dando más lata, no nada más quedémonos con bloquear la IP, sino inclusive con notificar al dueño de la IP, que ya vimos que es la Cable and Wireless de Panamá, para que también ellos le manden un ticket y hagan la respuesta incidente correspondiente a la IP porque es de ellos. ¿Estamos? Entonces la idea es no nomás quedarnos con esto, sino también ayudar hacia otros lados. Ahora, también por otro lado, Miguel, el bloquear la IP sí es buena idea, Nada más hay que considerar que la tenemos que bloquear por un tiempo determinado. No la podemos dejar bloqueada en forma permanente, porque como es un carrier, el que tenemos de este lado, muy seguramente son asignaciones dinámicas. Entonces, si esa IP se la asigna a otro usuario más adelante que no es malicioso y quiere acceder a ver la página de Colmex, ya de entrada ya lo estás bloqueando. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de bloqueos. ¿Estamos? Pero sí, la idea es levantar el ticket de aquel lado para que ellos también hagan su chamba en lo que nosotros hacemos la nuestra.
Sí, porque si es un servidor que les comprometieron, pues a lo mejor ya hasta se está propagando lateralmente el malware y les está infectando otras máquinas dentro de la misma red.
Exactamente, o incluso hacia otras sí. Redes de internet.
Y otros carriers incluso.
Exactamente, entonces sí, siempre es bueno estar notificando al dueño del IP para que tome acciones que nosotros no podemos hacer porque no es nuestra IP. Incluso ahorita que mencionaste esto, hay un convenio de colaboración entre todos los países donde si lo que estamos detectando, bueno, este es un código malicioso, no hay tanto problema. Pero si estamos detectando cuestiones fraudulentas, por ejemplo, o pedofilia, que es otro ejemplo, está el convenio de Budapest, no sé si lo conozcan, o el convenio de cibercriminalidad, donde técnicamente hablando, los países firmantes están obligados a apoyar a la gente que tiene o es víctima o encontró ese tipo de detalles para detener la expansión de ese tipo de actividades de malandros o actividades ilícitas, para ser más exacto.
También por eso una buena práctica es sí atender el correo de abuse de nuestras propias redes al menos. Pues tengan actualizada su información en el GUIS. Es importante, es un factor de seguridad. Podrían recibir avisos de alguien que ya se dio cuenta que algún servidor suyo está comprometido y pues, podrían reaccionar para resolverlo lo más rápido posible.
Exactamente, sí. Y ese abuse arroba el dominio que tengamos, sí, por favor que apunten o sí lo hayan seguido, por favor. De hecho, que preferentemente que sea un alias que apunte a la gente de Helpdesk, por ejemplo, o a la gente del SOC, para que atiendan inmediatamente todo ese tipo de solicitudes.
De hecho, bueno, IAR México ya está implementando esa política de que si se verifique que esa cuenta está siendo atendida, entonces sí, si no la verificas, te empieza a bloquear tu usuario de IAR México. Como para que pues, te fuerza pues a verificar y actualizar esa información. Lo hace creo que más o menos cada año o cada 2 años. Ya empezó con esa práctica, que ya viene también desde el ACNIC.
Exactamente, el ACNIC tiene esa política ahorita muy fuerte que está impulsando.
Desafortunadamente para instituciones que no tienen, bueno, que tienen recursos legados, esta parte no sé si se pueda actualizar en el GUIS. Pero quienes ya tienen recursos no legados, que sí pagan su membresía al ACNIC y el derecho del uso de los recursos de IP, pues sería bueno que estén enterados de cuál es su usuario, que se metan al sistema de IAR México y actualicen esa información y pues estén enterados también ahí de nuevas políticas y de participación en esta área del buen uso del Internet.
Así es, exactamente. Comento, Ulises, que si funciona ese CERT o CERT México, sí, sí funciona. De hecho, en México ya hay varios CERTs, no nada más hay uno. El primero que hubo fue el de la UNAM, que inició por allá de los años 90. Pero ya hoy en día hay varios. Está el CERT UNAM, está el CERT del Gobierno de México, que es el CERT MX. Están CERTs de algunas empresas, como Nemo. Reconocidas, aquí en México, está el de ICUSI, que es otro CERT que está reconocido aquí en México, entonces ya hay varios CERTs que pueden utilizar, incluso en nuestro caso, pues está el CECIR de CUDI, que está enfocado 100% a apoyar a las instituciones de educación superior que estamos en CUDI.
Exacto. Entonces,
sí, adelante.
Sí, exactamente. También pues el CECIR de Cudri también está colaborando con los CECIR de otras redes latinoamericanas. Entonces, también son buenos puntos de referencia. También está la parte de la Policía Cibernética de la Guardia Nacional. El CECIR también de la Universidad Veracruzana también es bastante robusto. Y pues lo importante también es cooperar con todos, ¿no? Sabemos que esta no es una batalla fácil, pero podemos colaborar entre todos para que la andemos ganando.
Exactamente. ¿Estamos, Ulises? Muchas gracias. No hay de qué. De hecho, hay un organismo conocido como FIRST.org, es el nombre, donde esta entidad está encargada de acreditar a todos los CERTs y que tengan reconocimiento a nivel mundial. Y en el caso de México, hay 17 CERTs registrados en FIRST.org. Como dije, el CERT MX, también está el CERT de AT&T, el de Vestel, el de Nemo, el de Situm, por ejemplo, el de UNAM, evidentemente. Entonces también hay varios. Aquí ya cuando tenemos nada más como dato cultural, cuando solamente en el país hay un solo CERT, por definición se considera que es un CERT nacional y tiene la obligación de cubrir o atender a todas las emergencias de cómputo que pueda haber a nivel nacional. Cuando ya hay más de un CERT en el país, entonces empiezan a segmentar, por decirlo de alguna manera. Y hay quienes se encargan de tener sector financiero. De hecho, hay un CERT dentro del de Banxico, enfocado únicamente a atender todo y apoyar todo lo que es este sector financiero y bancario. Hay CERTs enfocados a la parte académica, hay CERTs enfocados a la parte de iniciativa privada, hay CERTs enfocados a la parte de gobierno, que en este caso sería CERT MX. Técnicamente hablando, las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, tienen sus CERTs internos, que también es para cuestiones internas, que únicamente atiende cuestiones internas de ella. Esta es de la Policía Cibernética, que es parte del CERT MX. Entonces, ya tenemos varios CERTs aquí en México, que están, su objetivo está muy enfocado a ciertas áreas o segmentos, sectores, si lo quieren ver de esa manera. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, chicos?
Yo agregar un comentario, lo que es el CERT es una marca registrada, entonces para no meterse en problemas monetarios se usa el término CECIR, que a grandes rasgos son lo mismo, el CERT y el CECIR, nada más que uno es marca registrada. Y algo que he aprendido ya yo desde el NOC de CUDI colaborando con el CECIR y con Mario, pues es que no se requiere de mucho para iniciar un CECIR dentro de una institución. Basta con que tengas ya el interés de hacerlo y desde 1 a 3 personas se puede levantar un CECIR. Simplemente es empezar a definir las acciones y los objetivos que se quieren tener y con eso se puede arrancar.
Sí, es exactamente. Incluso el nombre de CECIR no es el único exclusivo para definir esos grupos de trabajo. Ahí en otros lados lo definen como IRT, otros como CIRT o CECIRT. El término C, como dices, es una marca registrada, pero si pagas el derecho, tu cuota, por decirlo así, puedes usar el término CER también. Pero bueno, eso ya depende de algunos detalles. Pero tiene varios nombres, o no nada más es CER o CECIRT. Tiene otros nombres también que se pueden utilizar sin ningún problema. Y de hecho, de todos los CERTs que hay a nivel mundial, solamente hay un CERT que tiene la sigla CC al final, que es el CERT de Estados Unidos, el primer CERT que hubo. Que ese ya se considera como un, no nada más hace o realiza actividades de un CERT o de respuesta a incidentes, sino ya se dedica a coordinar todos los demás CERTs que hay alrededor. Digo, ahí nada más como dato cultural de ese CERT-CC, que es el de Estados Unidos, que están en la Universidad de Carnegie Mellon. Es el único centro de coordinación de todos los CERTs. Y nada más como dato cultural, a nivel mundial, hay hasta el día de hoy 679 equipos de respuesta a incidentes reconocidos. Evidentemente, en esta lista no están los que atienden el sector financiero, que esos son por cuestiones de y políticas internas de privacidad y protección de los dineros, no están en esta lista. Pero evidentemente, casi todos los bancos, y sobre todo lo que es este Banco Central, tienen un CERT enfocado a atender todo ese tipo de situaciones de bancos. Digo, ahí nada más como dato cultural. ¿Qué más han encontrado, chicos? Dentro del archivo TXT que les pasé.
Por ahí aparecen las palabras de Keylogger y como que está algunos comandos relacionados con captar la información de lo que se teclean. Y luego hay un archivo tmp.exe también, mencionado en los textos, una cadenita.
Exactamente, eso también este código malicioso puede estar funcionando como un spyware. A ver qué más encontramos.
Quisiera hacer un comentario, aparte, hablando de encontrar cosas y la IP que aparece aquí, que está listada ahí. En alguna ocasión aquí detectamos que proveedores de servicios que están aquí en México estaban usando IPs registradas en otros países, en Colombia particularmente nos tocó. Y nosotros teníamos por alguna razón, teníamos bloqueada Colombia, creo que hubo un ataque que estuvimos haciendo, se bloqueó temporalmente. A Colombia o vimos algo extraño en la IP. Yo me acuerdo, me tocó revisar el registro de un acceso que se quedaba un cliente que no podía entrar y la IP me aparecía como registrada en Colombia, ¿no? Y hablamos con el cliente, dijo que no, que él estaba usando un proveedor en Tijuana y que después averiguó si pude encontrar que el proveedor estaba recibiendo, había adquirido un rango de IP de ese proveedor de Colombia. Entonces, a veces no siempre, no sé cómo se actualizan esos datos, ¿no? Si esas IPs cambiaron de dueño, cómo registran el proveedor, con qué tanta frecuencia, ¿no? Pero en ese caso, bueno, a nosotros nos salía todavía como que era colombiana. Y eso puede dificultar, ¿no? Lo de localizar el origen de algún problema.
Sí, fíjate que eso ha estado ahorita proliferando por el agotamiento de IPv4, sobre todo. Muchas empresas rentan o secuestran rutas a veces y porque un traspase de un de alguien que tiene derechos sobre un segmento de IPs hacia otro, si se hace de forma legal, de forma transparente, es prácticamente inmediato el cambio de dueño en los registros, ¿no? En los RIRs y en el caso de México, pues con IAR México. Y se hace a través del ACNIC también. Digo, lo comento porque pues también en CUDI tenemos un segmento diagonal 16, se segmentó para poder vender una parte y se hizo de esa forma, se hace de forma transparente con quien te las va a comprar y todo se hace junto con IAR México y con el ACNIC. Entonces probablemente ese proveedor hizo una mala práctica. También otras, esto pasa también mucho, por ejemplo, con recursos legados. Como no están manejados bajo el registro regional, te pueden secuestrar las rutas o simplemente pues, te las prestan y alguien las mal usa. También nos llegó a pasar una vez cuando estaba el proyecto La Red Niva, CUDI estuvo prestando a algunas universidades segmentos de IPv4 y ocurrió un caso de que pues, se comprometió un servidor en una institución y hicieron mal uso, ¿no? Entonces creo que incluso esa vez contactamos también a Mario, no sé si lo recuerde, fue ya hace varios años. Entonces pasa por eso. Entonces también un pequeño detalle de instituciones que todavía tienen sus recursos legados, los pueden volver legados, no los pierden. Obviamente esto implica un gasto recurrente ante el registro, pero les da también más seguridad sobre sus recursos.
Exactamente. O también lo que llega a pasar muchas veces, si esta y esas IPs de Colombia que decía le pertenecían a Claro, que es Beslim, que es Telmex, a fin de cuentas, incluso como Telmex en Latinoamérica se conoce como Claro, el pasadeo de redes de un lado a otro es gigantesco, ¿eh? También es otro detalle que también se presenta con carriers de esta magnitud, como el tamaño de Telmex con la parte de Claro.
Sí, tienes razón, Mario. Aquí en México Telmex utiliza redes bajo el nombre de Telmex, de Red 1, y no me acuerdo cuál otro hay. Usa
Telnor, un en el norte.
Telnor, exactamente.
Y de Guatemala hasta el sur, bajo el nombre de Claro.
Y Uninet también lo usa aquí en México.
Ajá, exactamente. Pues, como son, para el caso es el mismo, pues hay un brincadeo de redes de un lado a otro. Y sobre todo por lo que comentas del esquema legado. Con mayor razón todavía.
Mario, Jorge, en la experiencia, lo que han visto en el medio, ¿por qué se están recomprando los segmentos de IPs? Digo, al menos en los meses previos hemos recibido algún acercamiento de algún proveedor interesado en comprar bloques de IPs fijas, cuando se supone que ya estamos migrando hacia un protocolo o una red de IPv6, ¿por qué consideran que están vendiendo o más bien intentando comprar estos bloques en las universidades?
Okay. Bueno, te comento de nuestra experiencia. Bueno, una es por la misma escasez, digo, los registros ya no están dando IPv4, hay reservas para servicios críticos, pero ya si alguien quiere IPv4, tiene que tener una lista de espera como de 2 años. La mala planeación de los carriers en su crecimiento y el uso de los recursos IPv4, pues también los obliga a más que renumerar, en mejor comprar más o tratar de adquirir más para seguir creciendo sus redes. La otra es que quien ya ha migrado a IPv6 ya no usa sus recursos IPv4 y existe esa posibilidad de pues, tener un recurso monetario por ellos, porque pues, ya no los usas y pues es un recurso, un dinero que te entra que no tenías contemplado y lo puedes reutilizar pues, para seguir potencializando tu red, para seguir expandiendo el IPv6, para renovar equipo y cosas así. Bueno, para nadie es un secreto la situación de CUDI. Nosotros tuvimos que vender parte del direccionamiento que tiene CUDI para poder seguir subsistiendo. Entonces, es uno de los casos, ¿no? Es el caso que yo conozco, pero habrá muchos otros casos, ¿no? Habrá universidades que, pues, tienen un segmento muy grande legado y, pues, lo tienen ahí congelado, no les produce, pero si lo mueves legado, lo puedes segmentar, lo puedes vender y tienes un recurso para tu universidad. Es lo que yo conozco. No sé si Mario pueda comentar algo más.
Sí, otra de las razones por la cual, como dice Gabriel, que por qué no se usa IPv6 si ya tenemos un protocolo que en teoría de hace 20 años ya está funcionando y no se ha hecho, también tiene que ver con cuestiones de costos, sobre todo para los carriers grandes. Ya usa Telmex, inclusive Telmex en Infinitum ya te da a veces direcciones IPv6. Antes no te lo daba, pero así como el caso Telmex no te lo daba antes, hay muchos otros carriers como Easy, por ejemplo, y otros de otros países que no meten IPv6 porque les suele ser muy caro, porque son equipos muy viejos, son equipos son equipos medianamente nuevos, pero tienen que apagar un tiempo para hacer la reescritura del firmware, porque hay que actualizar firmware para soportar IPv6 o incluso para hacer limpieza de las direcciones o reconfiguraciones. Y eso para cuestiones de carriers grandes, pues implica detener la operación del negocio y eso pues, es dinero que se les va, ¿no? Impacto monetario. Eso también es una de las razones por las cuales no siempre. Todavía hay varios carriers y varios países que no se han brincado a IPv6 tan fácilmente. Entonces, ¿qué hacen? Comprar IPv4 porque pues, ya se les acabaron los suyos y quieren agarrar más para seguir trabajando y operando, como dijo Jorge.
Gracias a los dos. Y nosotros como universidades, tú que estás aquí en el inicio de este proceso, Mario, ¿tendríamos facultad de vender estos segmentos? Porque, por ejemplo, en la Universidad de la UAM, pues por convenio NIC nos asignó un segmento clase B, pero ¿tendríamos nosotros facultad de venderlo, dado que fue una especie de convenio de recibirlo?
Sí, sí lo puedes hacer, pero tienes que pasar a un esquema legado, a un esquema no legado.
Sí, correcto. Ahí tendrías que revisar bien en qué estado está ese segmento que te dieron, si aparece como legado o no legado. Regularmente sabes que no es legado cuando estás pagando una membresía, en este caso a NIC México, hay un costo recurrente anual por el derecho de uso de ese segmento de red. Entonces ahí es donde pueden checar y sí, pueden vender ese segmento. Y actualmente, fíjense, esta vez pude asistir al ACNIC 39. Ahí había ahí un, no es un broker, no sé cómo decirle, pero es una empresa que se dedica a ayudarte a que lo rentes. Y entonces, pues es otra opción, en lugar de venderlo totalmente, pues lo rentas, como cuando rentas tu departamento o tu casa. En lugar de tenerlo ahí desocupado, pues lo rentas. Pero no sé bien cómo sería eso, pero también está la opción de la venta.
Gracias por la aportación en ese punto.
Ahí por ahí nos comenta Álvaro Mario que encontró más cosas interesantes.
Sí, la ruta G Beltes que habíamos comentado. Y aparte, bueno, encontró un sitio en GitHub donde habla un poco de lo que sería el malware Beltes, que es el malware que, como está clasificado este malware window que estamos viendo, que lo que vemos es la parte del dropper, pero ya todo el malware completo se le conoce como VertexNet. Se le conoce y bueno, ahí habla más a detalle en el link que nos acaba de poner Álvaro sobre cómo funciona este malware en cuestión, ¿no? Efectivamente, es otra forma de estar revisando. De hecho, otra forma de estar checando qué tanto hace más este malware como dato cultural. Podemos sacar el hash 256-zoom. Déjeme paso a la terminal. Al archivo malware que vimos y irnos a sitios como Total Virus, por ejemplo, bueno, Virus Total más bien, y hay otros más que hay por ahí, y meter este valor hash y nos puede dar más información sobre este malware en cuestión. Como dato cultural, tanto Virus Total como otros sitios que hay, podemos subir ejecutable. Hay una opción para subir ejecutable y que ellos lo analicen. Lo que yo recomiendo es no subir o no transmitir por la red códigos maliciosos porque se les puede brincar hacia otros lados, se les puede salir y contaminar otras máquinas. Entonces, siempre mejor saquen el hash y busquen el hash en estos sitios de Virus Total. Ahí menciono ese, pero hay más. Y de ahí obtener más información al respecto. Si en ninguno de esos sitios hay información con el hash, bueno, entonces ahí sí recomendamos subir el archivo. Y si tienen que subir el archivo, váyanse al enlace de frontera con su conexión a internet fuera del firewall y desde ahí suban el archivo. No lo hagan pasar por toda la red interna de la red de la universidad porque van a contaminar otras máquinas muy probablemente. Por ejemplo, en este caso nos vamos al search, ponemos el hash.
Okay. Seguimos viendo todavía tu consola, Mario. Sí, si estás cambiando de ventana.
Sí, es que eso lo estaba cambiando, pero de repente como que se me congeló el zoom un ratito. Ahí está.
Ahí está, sí.
Entonces, déjame regreso. Como dije, ponemos el search. Ponemos el hash. Se me fue por otro lado. Me regresó muy detrás. Un Vamos al search. Ponemos el hash. Y ahí nos da toda la información. Que lo traiga. Ya se me, ahí está. En ese caso, el virus total es la referencia para o el convenio de 69 antivirus, de los cuales 56 detectan este malware. Y hay por ahí algunos que no lo detectan, ¿no? El Avast, por ejemplo, el AVG. Así que si alguien tiene Avast AVG, pues a veces no es tan recomendable. Pero, por ejemplo, aquí de este mal código malicioso que nos aparece en pantalla, podemos obtener los detalles en details. Nos salen todos los valores hash que tiene ese malware. Nosotros usamos el SHA-256. Pudimos haber usado MD5, SHA-1 o cualquier otro. Pero acuérdense, MD5 y SHA-1 ya son hashes que no se deben estar utilizando. Incluso a nivel, nos sale a nivel histórico, la primera vez que salió este malware fue en el 2011. La última vez que apareció fue en el, 2000, el 18 de mayo del 2023, o hace 15 días. Así que hay mucho malware que todavía salió hace años y todavía sigue dando lata. Los posibles nombres que pueda tener este malware. Su estructura interna, de cómo está construido los segmentos en el ejecutable. Archivos que importa, que de alguno de esos son los que vimos en las cadenas de caracteres. Ahí está User32, Shell32, Windsock32, que en el 32 que los fueron de los que vimos. Y bueno, parte de la estructura interna. Y ahorita vamos a ver esta parte de estructura interna de otra manera. También nos da información en relation, con quién está relacionado este malware. Aquí está la parte de la IP. Con los cuales tiene relación. Aquí vuelve a aparecer la IP. Algunos datos de subcreaciones o variantes que empiezan a surgir. Y en behavior.
Bien, entonces probablemente el carrier ya sabe y no ha hecho nada.
O más bien, sí hicieron algo y el monito se fue a otra IP.
Ok.
Que también puede pasar. O como dices, no han hecho nada todavía.
Ahí había unos números, ¿no? En donde aparecía la IP y el primer número era un cero. O sea, yo creo que no hay actividad en esa IP. Un poquito más abajo, creo. Pues, ahí se detecciona el 0 de 87. Cero, o sea, quizás el cero no sé si indicará que actualmente no hay detecciones sobre esa.
A lo mejor ya no hay actividad sobre esa IP, seguramente se brincó a otro lado, había que sacar las nuevas versiones.
Pues es un malware viejo que anda circulando y que ya no es efectivo en cuanto a mandar la información a esa IP, ¿no?
Exactamente, pero sigue dando lata. De alguna u otra manera.
Seguramente por falta de actualizaciones en sistemas, ¿no?
Puede ser.
Lo curioso es que siendo tan viejo, algunos antivirus no lo detectan.
Lo que pasa, ese es un punto importante que acabas de mencionar. Lo que pasa es que a veces son tantos los antivirus, te digo, hay tantos virus que hay, que muchos antivirus lo que hacen es quitar las huellas o quitar la firma de códigos maliciosos muy antiguos.
Sí, correcto.
Porque si mantuviéramos todos los códigos maliciosos, la firma de todos los códigos maliciosos desde el 86, que fue cuando surgió el primer código malicioso a la fecha, seguramente necesitarías un disco de un tera para guardar las puras firmas, ¿no? Lo cual lo hacen inmanejable. Entonces, lo que hacen, tienen una política de que aquellos códigos maliciosos que tengan más de 10 años, los quitan de la base de datos. Por eso es que hay códigos maliciosos antiguos que están retomando algún tipo de actividad o utilizan técnicas antiguas para no ser detectados por ese tipo de detalles. Por ejemplo, aquí en Behavior, incluso podemos ver, bueno, las URLs que tienen aquí conexiones, pero también podemos ver qué archivos abre o qué dispositivos llega a abrir, qué archivos llega a escribir, qué archivos llega a borrar, qué archivos llega a copiar, incluso qué registros de Windows llega a abrir, que serían todos estos, y qué registros. Son los mismos registros. Ahí está la lista. ¿Qué registros llega a agregar o modificar? ¿Y qué registros en Windows llega a eliminar? Entonces, generalmente, cuando detectamos un tipo de malware, ese tipo de sitios como VirusTotal nos ayudan a saber todos los registros de Windows que tenemos que estar revisando. Porque a veces sí quitamos el ejecutable, limpiamos muchas, pensamos que ya lo eliminamos, pero queda algo ahí en el registro de Windows que cuando se llega a activar esa llave, vuelve muchas veces incluso a bajar código malicioso y ya lo tenemos otra vez dando lata. Esquemas de Mutex, módulos que carga, que algunos ya los vimos con los nombres y demás, ¿no? Entonces la ventaja de esos lugares es ese tipo de cosas. Digo, acuérdense que estamos viendo la parte de respuesta a incidentes. Nada más tenemos que ver rápidamente qué hay que modificar, qué hay que revisar, qué hace el malware, con qué se conecta, que fue lo que vimos con las cadenas strings. Ya si queremos ver más detalles de cómo analizar o si es un malware que no tiene ni en VirusTotal ni en ningún lado aparece, habría que hacer un análisis estático y dinámico para empezar a ver qué modifica y empezar a crear nuestro propio o obtener la propia firma para agregar en los antivirus o agregarla en los IPS y DS, ¿no? Lo que conocemos como los famosos IOC o indicadores de compromiso. Digo, en el caso del IRT es nada más saber qué hace el malware, qué tengo que empezar a eliminar, porque nuestro chamba no es hacer análisis de malware, pero sí saber cómo reconocer un malware, cómo buscar información para hacer la limpieza respectiva. ¿Estamos? ¿Qué me pasó la terminal?
Ahí está la terminal, ya la vemos.
Perfecto, entonces, si alguien se quiere clavar más en esta parte de analizar el malware, podríamos incluso, permítanme, podemos desensamblarlo. Para aquellos que les encanta leer lenguaje de ensamblador, ahí podemos hacer un análisis de código en ensamblador de lo que hace exactamente el malware. Digo, para aquellos que todavía les gusta el ensamblador y que les gusta hablar al tú por tú con la máquina, aquí está. Como dije, no es un curso de análisis de malware, pero sí, al menos los pasos básicos de identificación y saber qué es lo que hace el malware y cómo quién se conecta. Si este malware todavía estuviera activo en la IP que tenemos, incluso seguramente cuando hagamos análisis de tráfico, pues podremos ver ahí lo que se transmite y lo que se recibe en el tráfico de la red, ¿eh? Porque también es importante siempre estar monitoreando la parte del tráfico de red. Digo, ahí nada más hay que tener una política y una estrategia, porque si tratamos de guardar todo el tráfico que se genera es imposible. Pero sí podemos estar guardando a lo mejor lo de 24 horas y vamos rotando las capturas en un momento dado. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? ¿Todo bien?
Todo bien, Mario, gracias.
Perfecto. Evidentemente, no solamente tenemos que tener un exe como para saber que es un código malicioso. Hay algunos códigos maliciosos que vienen tanto en las macros de Windows, que todavía es muy común, a pesar de que ya están deshabilitadas por default, en PDFs, incluso navegando por internet podemos encontrar sitios cuyo código JavaScript hace cosas maliciosas, que también es otra forma de contaminar máquinas. El dropper está en el código script. Cuando entramos a esos sitios, pues se corre el código script que baja el resto del código malicioso a nuestros equipos. ¿Estamos?
Sí, un comentario sobre eso. Aquí en nuestra universidad a veces detectamos nuestro equipo perimetral detecta actividad maliciosa y la reporta como que hay equipos infectados con troyanos, etc. La gente de soporte técnico va a revisar y no encuentra ninguna traza de ningún virus ni nada, a pesar de la actividad que se registró. Y en alguna ocasión me tocó a mí mismo revisar una página web, pero no me acuerdo qué era, estaba buscando información y simplemente con abrir la página disparó toda esa actividad, ¿no? No hubo ningún acceso, no hubo ni siquiera ventanas emergentes, simplemente se abrió una página de información y esa página empezó a ejecutar alguna actividad como ataques hacia el exterior. Entonces, sí, como comentaste ahorita. Y eso finalmente, al cerrar la página, se acaba la actividad. Entonces, hay ese tipo de no sé cómo se llaman, cómo se llamaría ese tipo de malware o actividad maliciosa.
¿Qué es un malware? Sí. Adelante, perdón, continúa.
Sí, digo que es algo que hemos, todavía algunos compañeros no están convencidos de ese asunto, porque me ha tocado ver que mandan al agente de soporte técnico a revisar y la misma respuesta, ¿no? El soporte técnico, a veces, claro que a veces no hacen la revisión completa, no botan la máquina con una unidad limpia y la revisan sin a veces la revisan con su USB directo sin limpiar la memoria, entonces ahí ya la revisión no es válida, ¿no? Pero en algunos casos sí, y no detectan ninguna traza de ningún malware, entonces nos quedamos en blanco, se queda en blanco el compañero, sobre todo el equipo perimetral se queda y dice, ¿cómo es posible? No van, checan, no hay nada, y por de dónde salió esa actividad que después ya no aparecen.
Y aquí lo que pasa muchas veces, bueno, hay dos tipos de actividad, de perfiles de malware, si lo queremos ver de esa manera. Una son aquellos que son de tipo fileless. Es decir, no vamos a encontrar un punto exe, un punto bat, un punto java, un punto war, un punto jar, por decirlo de alguna manera, que son ejecutables. No van a estar, sino más están en memoria. Entonces, por eso que cuando entran y checan el disco duro, pues no van a encontrar absolutamente nada en disco duro, porque únicamente se queda en memoria RAM. Esos son los malware de tipo fileless, que también ya es muy común encontrarlos. Y la otra, hay sitios o hay ataques, ráfagas se le llama. ¿Por qué ráfagas? Porque dependo mucho de los usuarios. De repente le pongo una liga para que entre a un lugar y en lo que entra él se ejecuta todo por JavaScript. Ataques y cuando se sale deja desaparecer. Por eso básicamente lo que hace el intruso cuando crea ese tipo de malware es empezar a ya sea obtener información de tu lado o simplemente estar probando ataques hacia un sitio en particular, no constantes, sino son como que momentáneos porque en ese momento entró el usuario. Si no entra nadie, no hay ese tipo de ataques. Son una forma de romper el patrón de comportamiento para ataques hacia sitios particulares. Ese es otro tipo de malware que también existe. Pues es que en tu caso, si fue ese, pues es que de repente salió los brincos, pero no vieron, encontraron absolutamente nada. Eso es muy normal, pero generalmente es porque todo se encuentra en memoria RAM. Primer punto. Y segundo, comenta acá Ulises, ¿qué estrategia se puede aplicar en caso de redes Wi-Fi? ¿A qué te refieres en esta parte de estrategia que puedes implementar en redes Wi-Fi? ¿Con respecto a malware o con respecto a situaciones que en el wifi todo el mundo se conecta? ¿Hacia dónde va tu pregunta, Ulises? Desde el punto de vista de seguridad, de cómo protejo la wifi del resto de la red. Porque ahí hay varias respuestas. Bueno, en lo que contestas. Comento algunas de ellas. Uno es que tu red Wi-Fi esté separada en un segmento totalmente diferente, incluso no nada más a nivel de lógico de IPs, sino inclusive a nivel físico, por ejemplo. Sobre todo si es una Wi-Fi donde están alumnos, maestros y cualquier persona que se conecte, se puede, cualquier usuario que entre a, no necesariamente de la universidad que se conecte y lo puede utilizar. La recomendación es que la Wi-Fi esté separada, o sea, el segmento de Wi-Fi que baje a un por cable y ese cable vaya directamente al firewall para que de ahí tenga una salida, como si fuera una DMZ, por decirlo de esa manera, de tal modo de evitar que cualquier ataque o cualquier dispositivo no controlado por ustedes pueda tener afectaciones hacia la parte interna. La otra es, si tienes una red para tus alumnos y tus maestros, y de repente llegan invitados, proveedores, otros alumnos de otro lado y demás. Esos otros invitados, por poner un término genérico, los metas en otra red totalmente diferente. No tengas la wifi para académica de alumnos y maestros propios y tengas otra wifi para el resto de los del mundo, ¿no? Externos, por decirlo de alguna manera. Y esa red externa, pues también que vaya directamente. No pase por la red de los servidores o la red interna cableada, sino se vaya directamente a frontera y de ahí salga. Digo, podemos manejar ese tipo de estrategias que podemos estar aplicando para la parte de de la Wi-Fi. Ahora, si hablas un poco de malware y hablas de algunos otros elementos también importantes, puedes poner algo muy parecido a portales cautivos que se usan generalmente en los hoteles, por ejemplo, donde estés validando que los dispositivos o los equipos que se conectan a la red estén o tengan las últimas actualizaciones de parches y demás, ¿no? Y si no están actualizados en parches o versiones de antivirus, pues evidentemente no los dejes conectar a la red Wi-Fi. Esa también sería otra estrategia que podrías implementar. No sé si te referías a esos esquemas, Ulises.
Sí, claro, sobre todo porque nosotros como instituciones de repente, pues no de repente, pero llegamos a tener, ¿qué te gusta? Bueno, nuestra institución Autónoma de Querétaro, casi 60 mil usuarios, hablo de puros alumnos, y
Sí, claro.
obviamente hablando de malware, pues imagínate que 10,000 estén contaminados, ¿sí? O sea, pues no hay, a veces no hay hardware que pueda contener un DOS. Entonces aquí la cuestión también es, pues ir haciendo estas preguntas en estos cursos, diplomados, talleres, para intercambiar estas experiencias y saber qué podemos implementar, ¿no? Pero sí, gracias.
Sí, incluso hay unos access points, sobre todo los grandes, los robustos, los caseros no lo traen, claro el punto, donde tú puedes configurar de que no haya comunicación entre los diferentes dispositivos en forma directa. O sea, la única comunicación que se acepta es del dispositivo terminal al AP y del AP hacia abajo. Pero que de un dispositivo terminal a través del AP se conecta a otro dispositivo terminal, eso no se puede permitir. Hay dispositivos que puedes llegar a hacer ese tipo de configuración. Eso te podría ayudar un poco también a controlar lo que dices, que 10,000 estén contaminados, te pueden hacer una, o que esos 10,000 se empiezan a crecer porque empiezan a contaminar los dispositivos. Sería otra opción que también se podría hacer. Pues eso depende mucho de tu AP o de la consola de configuración de la AP que tanto permita hacer ese tipo de configuraciones.
Gracias.
No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Comentarios, inquietudes? Nada más como para complementar este caso de Windows, digo, ya no nos metimos con la parte de bitácoras y demás, pero también una cosa importante cuando tenemos malware, sobre todo cuando el malware viene de la red de internet, por ejemplo, hay que revisar los históricos de navegación de los usuarios, ya sea de Firefox, de Chrome, de Edge, Internet Explorer, si tenemos máquinas por ahí, Legacy, porque muchas veces el mismo código o el avanzada, que es el dropper o el downloader, baja el resto del código malicioso utilizando los servicios del navegador. Entonces siempre queda registrado esas bajadas en el histórico de navegación. Entonces es otro punto que hay que estar checando para ver de dónde vino. Y como otro dato adicional, como viene por red o viene por los servicios de Windows, digo, del navegador, perdón, entonces muy seguramente, bueno, no muy seguramente, más bien es 100% seguro, es que tengamos una copia del malware en los cachés del navegador. Entonces también hay que estar revisando esa parte de los cachés. Aunque teóricamente algunos navegadores, cuando se cierra por el caché o se empieza a sobreescribir cuando sobrepasamos la capacidad del caché, nunca asumamos que ya se borró, que se sobreescribió y ya desapareció. Puede estar por ahí activo y funcionando todavía ese malware. Entonces también es parte de lo que tenemos que estar revisando. Lo que sí es muy importante es que independientemente de la actividad que estemos haciendo como IRT o como grupo de respuesta a incidentes, cuando caigamos en situaciones que encontremos actividad ilícita, y me refiero con actividad ilícita a lo que está tipificado como delito en el Código Federal Penal o el Código Estatal Penal, cualquier actividad que esté haciendo el IRT tiene que detenerse en ese momento en ese equipo porque tiene prioridad la actividad ilícita que se tiene que estar persiguiendo. Volviendo al ejemplo de la pornografía infantil que, como comentó Jorge hace rato, fue algo que nos tocó ya hace tiempo. Si se detecta actividad pedófila o se encuentra una máquina que tiene fotografías pedófilas y tiene un malware, la parte de pedofilia tiene prioridad. Entonces tenemos que detener nuestras acciones como equipo de respuesta a incidentes y lo que sí tenemos que hacer es únicamente aislar la máquina, desconectarla de la red e inmediatamente notificar, en este caso, a las autoridades competentes, llámese al Ministerio Público, porque es un delito que se persigue de oficio. Y en ese sentido sí hay que tener muy en claro, sobre todo para las instituciones, que hay que notificar evidentemente a la institución, pero no en el sentido que ellos digan que se hace. Porque si la institución de repente se quiere cubrir un poco la situación para evitar caer en desprestigio, entre comillas, se vuelve copartícipe del delito y también es tratada como individuo pedófilo, ¿no? En este caso, la institución o quienes eviten que se ejerzca la acción judicial competente. ¿Estamos? Entonces, ahí sí, como recomendación, chicos, dense una buena leída al Código Penal Federal, aunque no nos gusten las leyes, porque como técnicos lo que menos queremos saber es de leyes, pero también hay una frase que dicen mucho los abogados y que es muy cierta: el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Entonces, más vale conocer la ley, chicos, o por lo menos lo que tenga que ver con el área de TI, que sí hay leyes, sí en el Código Penal Federal y en otras leyes, hay cosas que tienen que ver con el área de TI, que muchas veces no las vemos porque estamos buscando términos técnicos del área de TI y no vamos a encontrar términos técnicos en la ley como tal, ¿no? Entonces tengan cuidado con ese detalle, pero o sea, hay muchas cosas que se pueden manejar y que están consideradas como de o tipificadas como delitos. ¿Estamos, chicos? Asumo el silencio como que sí estamos. O ya se me echaron a correr o se me durmieron.
Es que sí los no, espantas. Aquí seguimos, man.
Aquí estamos, lo que pasa es que dices dudas, todas las del mundo.
Pues saquen las de todas las del mundo, no hay problema.
Sí, todavía tenemos tiempo y todavía tenemos la sesión del día de mañana.
No, esta termina hoy. No sé por qué hay en el... Sí, en el calendario, hoy en el programa, pusieron que era de 3 días, y es de 2 días, porque a mí se me complica mañana.
Ah, cierto, cierto. Ok, ahí se nos filtró información extra.
Sí, por ahí se...
Ok.
Alguien se emocionó con el copy-paste.
Sí, exactamente. Entonces, pues con más razón, pregunten ahora o quédense con la duda. Y el posible delito.
Y dices que yo no los espantes, con eso como los espantaste.
¿De verdad?
Por ejemplo... Switcheo hacia acá. Digo, ya que tocamos la parte de cuestiones legales. Ah, aquí está. Por ejemplo, en la legislación mexicana a nivel federal, aclaro, esa es únicamente la parte de federal. Evidentemente habría que revisar la parte estatal de cada estado donde se encuentren ustedes. Ahorita te contesto, Andrés, deja nomás. Bueno. Antes de empezar con la ley, contesto lo de Andrés. ¿Costado te refieres a la dificultad, Andrés? Cuando encontramos algún tipo de actividad incidente donde tengan que intervenir varias entidades. Esa es la parte que más trabajo cuesta, no por lo difícil de la parte técnica, sino por la burocracia que se llega a generar. Uno de los problemas que tenemos, no voy a hablar de la entidad en lo que lo viví, Pero sí te puedo decir que muchas veces el hecho de que no quiero que se enteren porque me estás perjudicando, me va a perjudicar en cuanto a imagen y demás, ese tipo de cosas y la burocracia, porque también había que conectarnos con otros elementos en esa época, ¿no? En ese momento, hace que el manejo de incidentes se vuelva muy lento y muy tedioso. Por ejemplo, de los casos que te puedo, este otro caso que sí te puedo decir, y fue un error más, bueno, no más bien un error. A veces yo digo que más vale pedir perdón que pedir permiso. ¿En qué sentido? Hablando de incidentes, hubo un incidente por ahí, ya tiene años, en un banco, no digo nombre del banco para no afectar a los cuentavientes actuales, pero empezaron a haber muchos movimientos de fraude. De hecho, empezaron a vaciar una cuenta bancaria grande, de un cliente grande. Hubo falsificación de cheques en ese momento. Y empezaron a hacer distribución de dinero a diferentes cuentas, donde ya había gente con cheques para cobrarlo en ventanilla. Evidentemente, la cantidad de movimientos que generó, evidentemente, levantó alertas. Y ahí la persona que estaba encargada de la detección de fraudes, como yo dije, y se lo dije a él, tú debiste haber detenido, congelado, bloqueado la cuenta, porque en ese tipo de cosas más vale pedir perdón que pedir permiso. Y el procedimiento del banco era notificar a su jefe de qué está pasando con la justificación para que el jefe autorice el bloqueo de cuenta. Eso, el nivel de tecnología de información donde la cantidad de instrucciones que se corren por segundo son gigantescas y, por lo tanto, la cantidad de transacciones por segundo son muy grandes, hizo que la cuenta se perdieran $30 millones, de los cuales únicamente se pudo recuperar como 15 millones. El otro 50 se perdió. Y esa pérdida de ese 50 se debió principalmente a que el procedimiento de que tienes que pedir autorización a tu jefa para bloquear la cuenta fue lo que hizo que esos 15 millones no se recuperaran. Pues eso ha sido la parte más compleja, por decirlo así, pero no técnica, sino más bien por este tipo de detalles de la burocracia, y es que el proceso dice que debe ser de esta manera. A nivel técnico, todo se resuelve de alguna u otra manera. Una ventaja que hay en la tecnología es que la tecnología no miente. Así diga el usuario que yo no hice nada, la tecnología no miente, entonces es más fácil creer la tecnología que el humano. En ese sentido. Sí, exactamente. Más vale pedir, como dije, más vale pedir perdón que permiso, ¿no? También, o sea, algo que me tocó cuando estaba yo trabajando antes en la Salle. Igual, de hecho, creo que fue la época del Código Rojo, en la que, ya se imaginarán, ya hablé hace de 20 años hacia atrás. Nos pegó este Código Rojo y sí, fue así. Una parte afectó más, porque si nos tardamos en que la gente entendiera que había que desconectar el backbone. Mi propuesta en ese momento era desconectar el backbone y dejar los segmentos separados. Y bueno, entre que se tomó la decisión, entre lo que se pidió permiso, hizo que hubiera más máquinas afectadas. Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces yo sí sería la idea de revisar bien la parte de procedimientos y sobre todo que en casos de emergencia de este estilo de incidentes, sobre todo cuando son incidentes muy graves, muchas veces hay que quitar a los directores o a la burocracia del proceso. Como dato cultural, les recomiendo que vean, hay una película que surgió en el 99 que se llama Volcano. No tiene que ver con TI, pero sí tiene que ver con cómo responder a incidentes graves o incidentes críticos. Entonces, esa película te da mucho panorama de quién debe tener el control cuando hay un incidente crítico que está afectando, en este caso de nosotros, al core del negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta esa película. Entonces, se la recomiendo que la vean para que vean todo ese tipo de políticas o esquemas que se deben realmente de tener cuando tenemos incidentes que están apegando al core del negocio. Como comentas, Gabriel, bueno, hay un detalle también que es la inconsistencia con la parte de las legislaciones entre estados, sí. Sin embargo, la federal es la misma para todos. Independientemente de que un estado considere una cosa y otro estado no considere otra cosa, a nivel federal, es nivel federal y eso involucra a todos. Como tal. No sé si eso te referías, Gabriel.
No. Sí, bueno, en algunos temas el pasar como que de jurisdicción entre estados es un tema complicado. Digo, a veces por lo que mencionabas de que nadie quiere comprometerse o dar seguimiento, o que en un estado es delito y en otro no. Y bueno, si cae en el contexto federal, pues creo que es más fácil, pero es la naturaleza del comentario.
Ah, ok, sí, efectivamente. Ahora bien, cuando el delito, lo que sí puede saber si el delito únicamente es a nivel estatal, es que muy seguramente en el federal no está tipificado todavía como delito, ¿no? Esto pasaba al inicio con la ley Olimpia. La ley Olimpia inicialmente empezó a aprobarse en algunos estados, pero nunca se llegó a aprobar en ese momento a nivel federal inmediatamente. Fue hasta tiempo después. Entonces ahí es donde pasa ese tipo de circunstancias. Y efectivamente, allí en ese sentido, hay muchos malandros que se van a otro estado porque pues allá el delito que están cometiendo no está tipificado como delito como tal. Pero bueno, desgraciadamente nuestra leyes en México, aunque en teoría es derecho romano, porque así lo ven los abogados, es derecho romano, no es un derecho romano 100%. Podemos decir que un 80% es romano, pero un 20% es anglosajón. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos legislación a nivel federal y tenemos legislación a nivel estatal. Eso es muy común del esquema anglosajón, como en el caso de Estados Unidos. Pero si nos vamos a un esquema totalmente de derecho romano, como pasa en Guatemala hacia todo el sur, únicamente existe la legislación federal, que es la del país, ¿no? Los estados que allá se llaman departamentos no tienen legislación propia. Entonces evitan ese tipo de problemas de inconsistencia, aquí sí es delito, allá no, y por eso también es más difícil ahí cometer algunos delitos, que también a veces tenerlo a nivel federal también entorpece algunas cosas, porque el que se acepte la ley o se acepte esa actividad como ilícita lleva mucho más tiempo a nivel federal que a nivel estatal, ¿no? Es una cosa por otra. Entonces, continuando, por ejemplo, todo lo que es cuestiones de ciberdelitos, si leemos bien la ley y si entendemos el términos técnicos de abogado, lo que conocemos como términos técnicos de TI, se pueden mapear a ese tipo de términos técnicos de abogacía. Entonces, podemos tener en la Ley Federal de Telecomunicaciones, hay cuestiones de ciberdelitos, en el Código de Comercio, en el Código Federal de Derechos de Autor, en la Ley de Propiedad Intelectual, en la Ley Federal de Radio y Televisión, en la Ley de Instituciones de Crédito, en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en los reglamentos de juegos y sorteos, en la Ley de Seguridad Nacional, en la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley General de Prevención y Sanciones de Delitos en Materia de Secuestro, la Ley Federal de Protección de Datos Particulares en Posición de, datos personales en posición de particulares, que son algunas de las leyes donde existen cuestiones o se tocan temas de ciberdelitos. Evidentemente no va a haber términos técnicos de ciberdelitos ahí. Regresando al caso de la pedofilia, no van a encontrar el término de grooming, por ejemplo, ¿no? O no van a encontrar el término de negación de servicio en la ley, porque así como tal no están identificados en la ley. Pero hay términos técnicos legales donde entran ese tipo de situaciones. Por ejemplo, cuestiones de espionaje, que es el artículo 127 al 129, donde si hay toda la parte de malware, sobre todo la parte de spyware, por ejemplo, podría entrar o se puede hacer algo con respecto a pegados al artículo 127 a la 129 del Código Penal Federal. Toda la parte de ingeniería social, que es el engaño para obtener información, puede considerarse también como espionaje. Toda la parte de negación de servicio, que es malware, por ejemplo, puede considerarse como la parte de sabotaje, porque al fin de cuentas la negación de servicio es un esquema de sabotaje, porque te detienen la operación del negocio. Pues digo que hay que saber mapear ese tipo de detalles, ¿no? Y desgraciadamente todavía en México, en la parte de abogados, todavía no hay muchos abogados que se metan a las cuestiones de tecnología. Aunque ya hay algunos por ahí que han surgido, todavía falta mucho esa unión tecnología, derecho, para que los abogados pueden, entren en tomar acciones. Toda la parte de intervención de comunicaciones, de codificando de comunicaciones, entran dentro del delito de materia de vías de comunicación, por ejemplo, que ahí hay que tener cuidado también, por ejemplo, sobre todo las universidades públicas, que técnicamente hablando todos son vías de comunicación federal, la UNAM, por ejemplo, el Poli y demás. Entonces, iniciar esas redes, técnicamente hablando, es un delito, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. El utilizar las redes o mensajería instantánea, como por ejemplo lo que sería los retos de la ballena azul, por ejemplo, y demás, son acciones que van y se pueden considerar como delitos contra la salud. Entonces, cualquier persona que mande mensajes por WhatsApp, por correo, con esta parte de, en su momento, ese tipo de retos, pues técnicamente están cometiendo actividad ilícita porque están generando delitos contra la salud. Bueno, la parte de pedofilia creo que aquí entra perfectamente bien, que son todos los artículos de corrupción de personas, tanto en adultos que es trata de blancas, como la parte de pedofilia entran ahí, junto con esos que están aquí. También la parte de revelación de secretos, si conseguimos malware o a través de ingeniería social o a través de intervención de comunicaciones, obtenemos secretos de planes estratégicos de expansión o de nuevos programas de estudio que van a hacer que la universidad sea punta de lanza en algún campo y alguien los revela a través de malware o alguna cosa, también entran aquí como actividad ilícita. Acceso ilícito a los sistemas, que están en los artículos 200 bis 1 a bis 7, también entran aquí. La parte de falsificación, si usamos Photoshop, por ejemplo, para falsificar una INE o un pasaporte, pues evidentemente estamos cayendo en esta parte de aquí de falsificaciones, artículo 234 a 246. Homicidios, también, bueno, aquí le puse como malware, que por algún lado el malware pueda generar un tipo de homicidio. No es que el malware mate a la persona, aclaro el punto. Pero sí que a través de ingeniería social o algún tipo de malware mandemos mensajes indebidos y la persona se quiera suicidar o los típicos retos que hay ahorita muy, que no sé si han sabido, de los que tome tales medicamentos y demás, eso entraría aquí en la parte de homicidio y en ingeniería social. Por ejemplo, cuestiones de phishing, farming, spamming, por ejemplo, tiene que ver con robo de identidad, entran aquí en esta parte de aquí. La parte de extorsión, fotos de poca ropa que a veces las mujeres o hombres adultos que de repente los extorsionan, con eso entra perfectamente aquí. Y bueno, ya hay algunos más. Os digo, esta parte que estoy mencionando es únicamente el mapeo hacia el Código Penal Federal.
La Ley Olimpia, Mario.
Ya existe la Ley Olimpia a nivel federal. No está aquí, es que este documento ya es un poco viejito, tengo que actualizarlo. Este lo hice en el 2018. La Ley Olimpia entró en vigor a nivel federal en el 2020 o 2019. Pero también ya está en el Código Penal Federal esta parte de la Ley Olimpia, donde si alguna persona da a conocer fotos sin autorización de otra persona, donde aparece esta otra persona con nula o poca ropa o teniendo relaciones sexuales, ya sean reales o ficticias, también está tipificado como delito. Inclusive, por ejemplo, si para los que tengan hijos menores de edad y les llega una foto de algún compañero de ellos con poca o nula ropa y nada más le llegó y la dejó guardada ahí en el celular, chicos, eso es suficiente para que también se le pueda considerar como pedófilo. Entonces tengan cuidado con eso. Les recomiendo que ahí sí vayan revisando los celulares, mensajes y todo lo que le llega a sus hijos que sean menores de edad. Aunque se quejen de que me estás violando la privacidad, la ley en el Código Federal Penal, la ley, el artículo 178, permítanme, además deja verificar el artículo, les da autorización para leer los mensajes y cualquier dato o mensaje escrito hacia sus hijos, se los da, les da toda la autorización de poderlos ver mientras los hijos sean menores de edad. Porque ahorita los chicos escudan bajo ese esquema de que es privada mi información. Mangos. Ante todo, primero está por arriba el derecho de patria potestad que tenemos como padres. Artículo 174 del Código Penal Federal, chicos. Permítanme, nada más aquí se los pongo, hablando un poco de eso que mencionábamos. Para los que tengan hijos menores de edad. Aquí está. El artículo 173, al que abra indebidamente cualquier comunicación escrita no dirigida a él. Pero no se considera que obren delictuosamente los padres que hagan o interceptan las comunicaciones dirigidas a sus hijos menores de edad o tutelares que tengamos abajo a su cargo. Y nada más como dato cuidado. Pues es importante conocer la ley, chicos. Y lo que decía, sobre todo en instituciones públicas, el artículo 177, que intervenga comunicaciones privadas sin mandato de la autoridad jurídica. De ahí porque de repente, como dato cultural, los bancos que están grabando, pues es que los bancos dicen que cualquier que serán grabadas con fines de calidad de servicio. Eso de poner con fines de calidad en el servicio, lo hacen para no caer sobre este artículo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, chicos? ¿Comentarios? Ya se quedaron muy calladitos.
Es que estamos procesando todo esto. Y mientras tanto, les comparto un link en el chat para que nos ayuden a contestar a una encuesta que nos va a ayudar a seguir mejorando estas jornadas. Creo que ya saben que la próxima jornada es en Veracruz, la cuarta jornada de CUDI. Entonces, ayúdenos a seguir mejorando y sigan participando en estas jornadas.
Otra vez, Ulises, comentas del ambiente wifi. Supongo que es más complicado. ¿En qué parte es más complicado? Ya me perdí yo. ¿Sí puedes aclararnos a lo que te refieres con más complicado?
Sí, sobre todo por, me refiero a que en ambientes wifi, si no tenemos portales cautivos, pues no sabemos qué usuarios se conectan. Obviamente podemos identificar que tienen malware, que pueden estar generando DOS, pero llegar a un dispositivo, tomarlo y revisar y hacer todo lo que comentas ahorita, pues eso es lo que me refiero. Yo supongo que es un ambiente mucho más difícil, porque sí puedes identificar y decir, pues es alguno de estos 5 dispositivos que está conectado a este AP, pero no puedes llegar y decir, oye, a ver, préstamelo, aunque sea un alumno, un maestro, para revisarlo, hablando de derechos, hablando de artículos, hablando de lo que ahorita comentas.
Así, de ese punto de vista, el celular, si quieren revisar el celular de alguien, chicos, se requiere una orden de juez. Por desgracia, los celulares cayeron en jurisprudencia, lo cual implica que cualquier revisión o análisis forense que se le quiera hacer al celular de alguien en particular, no se puede realizar si no hay una orden de juez. A menos que la persona te diga, bueno, onda, sí, sí lo puedes revisar. Solamente en el caso de que sea el celular de tu hijo y sea menor de edad, no requieres esa orden de juez, porque está por arriba tu derecho de patria potestad. Sería el único caso. Por eso la idea un poco del portal cautivo. Ahí sí puedes, porque no estás metiéndote al celular, sino por el tipo de tráfico que está generando, puedes saber si tiene malware o qué versión de sistema operativo tiene y demás, porque eso va generalmente en el paquete se hacen broadcast, sobre todo los como en los Windows, entonces van sabiendo qué versión de Windows tienes, ¿no? En el caso de las laptops. Entonces, aprovecho eso, no estoy invadiendo ningún dispositivo. Pues es importante utilizar ese tipo de esquemas de portales cautivos. Pero evidentemente, involucra tener equipo para invertir, bueno, cuestiones monetarias para invertirle al instalar el portal cautivo, que soporte toda la capacidad de tus 100,000 usuarios que se conectan y demás. Tenemos que hacer un portal, tenemos que hacer un clúster de portales cautivos para que aguante la carga. Pues bueno, chicos, por mi parte es todo. ¿Dudas, comentarios?
Hay una ahí en el chat de Miguel Alejandro. Si la captura de información sobre la red no es intervención en términos del artículo
177. Y si lo es. De ahí porque es importante que, por ejemplo, en el caso de los maestros de contrato de los empleados, se les notifique que que todo el tráfico de la red interna de la universidad se va a estar revisando para cuestiones de calidad en el servicio o para cuestiones de que la red se esté utilizando para uso exclusivo académico y todo eso, y con eso le podías dar la vuelta al artículo 177. Pero tienes que escribirlo y notificarlo y que lo sepan todos los usuarios. Si no lo saben, entonces tampoco es válido. O sea, tienen que estar conscientes de que lo leyeron. Entonces, como dicen las catas burocráticas, no me queda que agradecer la atención a la presente. Sufragio efectivo, no reelección.
No, sí, Mario, te vamos a seguir eligiendo para que nos des estos cursos.
Por mí no hay problema. La idea también la idea es que en el próximo, las cuartas jornadas, abramos un taller un poco más amplio, pero enfocado un poco a la parte de forense, donde veamos casos de malware, veamos casos de ilícitos como la parte de pedofilia o secuestro, que se ponen interesantes.
Muy bien. Pues estén atentos a la página de CUDI, a sus redes sociales, a las listas de correo. Ahí va a estar toda esa información. Todavía quedan unos minutos. Última duda, último comentario.
Jitomatazo, cebollazo también es válido.
Esos pueden ir en la encuesta, es anónima. Pues bueno, pues creo que ya no hay más comentarios. Pues seguirte agradeciendo, Mario. Muchas, muchas gracias. Siempre nos has apoyado en CUDI. Desde que yo estoy en CUDI, has estado apoyando siempre. Y gracias por participar. Gracias por compartirnos tu conocimiento. Seguir contando estas historias que entre terror nos abres los ojos también en todo lo que tenemos que poner atención. Muchas cosas que hay que cuidar. No hay que bajar la guardia. Y pues también gracias a todos los que asistieron, los que aguantaron. Muchas gracias. Estén atentos a la información de la siguiente jornada. Y pues sigue abierto el micrófono por si alguien quiere comentar algo más. Pues bueno, entonces creo que con 5 minutos de ventaja podemos dar por cerrada esta sesión. Este día también de la jornada lo cerramos. Entramos en la recta final el día de mañana. Hay talleres por la mañana. Creo que todavía hay cupo en algunos, sobre todo en el ejercicio de captura de bandera. Si tienen oportunidad, regístrense. Y gracias a todos por conectarse. Por ahí, Lano, no sé si me escuchas, si me ayudas ya a detener la grabación y comenzar al cierre de la sesión.